Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Ya estamos a lunes, inicio de semana, y ya en las últimas días, semanas de octubre, ya casi.
¿La penúltima?
Ya, penúltima.
Sí, la próxima semana todavía es octubre.
Todavía nos quedan unos días, pero ya estamos en la recta final. Y el día de hoy está Luis en los controles, Lulu en los teléfonos y en estos micrófonos. La recibimos.
Katia Plasencia.
Y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás?
Feliz de la vida. Ya casi empezamos a comer pan de mora. Ya, desde hoy, ya, ¿verdad?
Sí.
¿Ya es válido?
Sí, ya
es válido un pancito de muerto. Con su chocolatito, con su cafecito.
Qué rico.
Pero para no engordar, acuérdense de no ponerle tanta azúcar.
Al café.
Al café, claro, al café, porque el pan sin azúcar pues no te
bueno. ¿Quién sabe?
Esta es la tercera llamada, comenzamos. Oye, Pili, ahorita que decíamos que ya es la penúltima semana, estamos también igual ya prácticamente a la mitad de lo que son las fiestas de octubre. Y fíjate que el día de ayer me fui a ver a las Hash, ¡qué lleno! Impresionante. Yo en esta edición creo que es la primera vez que vi así de llenas las fiestas de octubre. Yo sí. Te decía, el día de la inauguración pasaba como Pedro por mi casa, por todos los pasillos. Y ayer, con permisito, así me traían. No podías pasar por ningún pasillo. Los juegos, algunos traían hasta fila.
Sí.
Obviamente, todo mundo quería ver a las Hash. Según lo que nos platicaba la gente de ahí mismo, de fiestas de octubre, tuvieron que abrir media hora antes el Auditorio Benito Juárez porque eran filas y filas y filas de gente formada queriendo entrar a apartar su lugar para ver a las Hash en el Auditorio Benito Juárez. Entonces abrieron 10:30 y a las 2:30 de la tarde tuvieron ya que emballar todo el auditorio. A las 7 de la noche yo me di una vuelta todavía por arriba del auditorio y había gente formada esperando el milagro de que alguien desocupara su lugar ahí en el auditorio. Y la plazoleta, ya había muchísima gente sentada esperando el concierto. Eso sí, puntuales las chavas, 8 de la noche con 2 minutos, ellas ya estaban saliendo al escenario. Y ¿sabes qué? Debo decirlo, que son de las pues artistas que por lo menos el día de ayer ofrecieron conferencia de prensa. De pronto, ni Flans, ni Pandora, ni muchos artistas que han venido han querido hablar. Y ellas dijeron, sí, ya saben que sí, siempre son un amor de niñas, claro. Las dos. ¿Y qué crees? Que se viene el nuevo disco de Hash, que es justamente le da título a esta gira, Hashville, pero en donde hacen un guiño al regional mexicano, pero también al country. Y es que ellas, hay que recordar que son 50% mexicanas, 50% estadounidenses, han vivido así un tiempo en México, un tiempo en Estados Unidos, y bueno, hablaron de su disco en la conferencia de prensa.
El 31 de octubre sale nuestro nuevo disco, Hashville. Es un disco mucho más country, ¿no? Lo grabamos en la sala de mi casa. Ahorita estamos viviendo en el sur de Estados Unidos y bueno, estar expuestos a la naturaleza, a la música country en este disco se asoma todavía más de lo normal el sonido country. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a personas increíbles, súper talentosos como Joss Favela, que Joss produjo las canciones que con las que pudimos colaborar con él. Y lo más bonito de eso es que la música regional mexicana y la música country son muy parecidos, son primos hermanos. Entonces, al final también son nuestras raíces. Crecimos mitad de la vida en Estados Unidos, mitad en México. Entonces, poder tener un disco en donde celebremos esas dos culturas es muy bonito.
¿Y sabes qué? Que se vienen más colaboraciones de las chicas de Hash. Pero Dicen que quieren que sea sorpresa, ya que una vez que salga el disco, entonces descubriremos qué más viene con las Hash.
Que además estamos también a días de que se estrene el disco, se estrena a fin de mes. Sí, entonces, pues ya, ya van a tener afuera estas colaboraciones. ¡Qué emoción! La verdad es que es siempre mucho éxito que traen ellas dos. Sí. Y pero pues, es que siguen siendo también muy humildes y ellas ahí están. Por eso se debe.
Exacto, con los pies bien pegados en el suelo. Es por eso y creo que y yo te lo decía hace un ratito, Pili, algo que me llama mucho la atención de ellas es de que no van a cierto sector de la población como público, sino es muy amplio. Igual sí. Veías hombres que mujeres, niñas que jovencitas, que más mayorcitas, veías a la mamá, a la abuelita, o sea, tiene un abanico muy grande de público que la sigue y por eso el día de ayer yo creo que en el núcleo de la feria, nada más viendo a Hash, había cerca de 20,000 personas, si no es que un poquito más.
Sí, no, es que fácil, el récord que rompen ellas siempre
sí.
Es grandísimo.
Sí.
Oigan, pero también este fin de semana, pues sí hubo bastantes eventos en Guadalajara. Y es que desde el viernes nosotros nos fuimos a ver a Melendi, que es este español que trae su gira de 20 años sin noticias. Y que, pues fue muy bien recibido por los tapatíos. Pese a que no hizo el lleno total en el Auditorio Telmex, que es donde se presenta. Sí se veía, pues, lleno. O sea, no estaba muy vacío como otros lugares o como otros artistas no han llenado este recinto. La verdad es que yo creo que un 80% de la capacidad del recinto empieza con esta canción de El Parto y luego Piratas del Bar Caribe y sigue con un recorrido por sus éxitos, entre los que se encuentran Con la Luna Llena, Un Violinista en tu Tejado, Tu Jardín con Enanitos, entre muchos otros, que va cantando pero también va alternándolo con diversos significados de estas canciones, ¿no? Siempre da como esta referencia de qué pasó antes de escribirla, de a quién le llegó, incluso hace bromas con los asistentes, de que si van con alguna pareja o si vienen solos, para ver, pues también, qué tipo de público tenía y de qué manera les iban a llegar estas canciones que, les digo, son muy variadas, pueden hablar de amor, de desamor, de amistad, de cosas de la vida que le han pasado a él en estos años que tiene de carrera y que una vez más pues regresa a Guadalajara con todo. Ya le decía yo a Katia, hay un momento en el que se baja del escenario y antes de hacer esto, sí les da como la plática a todos sus fans de vamos a hacer esto de una manera muy respetuosa porque yo lo quiero hacer, quiero bajar a estar como al nivel de ustedes, pero pues sí, respétenme, no tengo problemas con que me digan que me aman, con que me griten, incluso si quieren tocarme los brazos o algo así. Todo con respeto, está bien, acepto también tomarme fotografías mientras cantamos, pero pues sí, no hagan como una avalancha de gente. Muy ordenado, cuando se baja del escenario, camina por los pasillos, sí llega casi al final de la parte de abajo del Auditorio Telmex. Ojalá hubiera llegado más atrás, ¿verdad? Para que nos tocara quizás a todos verlo más cerca.
Todo quieres
pelar. Bueno, pues ya que andaba, aprovecháramos. Pero sí tiene este acercamiento. Muchas personas sí tuvieron la oportunidad de tomarse foto y él ahí se esperaba para que todos los que estuvieran de ese lado voltearan a la fotografía. Y una de las canciones más esperadas de la noche, obviamente, es esta colaboración que tiene justo con el dueto de hermanas de Hash, que se llama Destino Casualidad, y que como la mayoría de los artistas hace como este falso cierre en el que dice, bueno, ya, estas son las últimas canciones, se va del escenario, se apagan las luces, y los fans inmediatamente empezaron a gritarle, Destino Casualidad, Destino Casualidad, y regresa al escenario para finalizar con esta canción, que pues tuvo a todos gritando, pero también yo creo que llorando, porque aprovechó estos gritos para así concederles esta canción a todos los fans que querían oírla, y que se va muy bien de Guadalajara. La verdad es que más de 25 canciones aproximadamente, casi 2 horas de espectáculo, entonces le fue bastante bien a Melendi.
Qué bueno, porque de verdad es un tipazo Melendi, es lindísimo y además trae muy buenas canciones, y sobre todo en Europa Ya te decía yo que cuando platiqué con él me decía, Katia, no te imaginas, hemos querido programar ya las fechas para los conciertos allá en América Latina, y por una cosa siempre se me programa otro concierto acá en Europa, sí, claro. y otro. Allá llena estadios.
Sí.
Así que le va súper bien a Melendi, que tipazo. Es un amor de persona y obviamente es un excelente cantante. Oye, que por cierto, y para toda la gente que andaba buscando boletos o que andaba preguntando ya que qué onda con mi marido, o sea, hace Chayanne, que cuándo se va a presentar Chayanne en Guadalajara, mi novio, pues ¿qué creen? Que ya nos dio un adelantito. De hecho, ya subimos por ahí el video que nos pidieron, en donde, miren, ay, déjenme, a ver si se los puedo poner. Ahí está. Y lo único que dice es, Guadalajara, ¿bailamos? Sí. Obviamente, yo ya le dije que sí, con mucho gusto. Norteñita, banda, salsa,
lo que quiera,
bailamos, por supuesto, con Chayanne. Así que yo creo que va a ser como por ahí de abril 2025, marzo, abril del 2025, cuando esté anunciando Chayanne que viene a Guadalajara. Bueno, no anunciando, cuando venga a Guadalajara. Pero ahí está confirmado. Chayanne sí viene a nuestra ciudad, sí estará aquí. Ahora, la duda que yo tengo es en dónde se va a presentar.
Sí, yo también.
Antes era, ¿y dónde se va a presentar? Porque pues ni recinto tenemos.
Bueno, no, ahora...
Y ahora, afortunadamente, decimos, ¿y dónde se irá a presentar? Porque recintos
tenemos.
Ahora sí tenemos en Guadalajara mucho.
Sí, no lo sé. Tiene que ser uno grande, obviamente.
Arena Guadalajara, pero... Auditorio Telmex.
Pues ojalá ya estuviera la...
Con todo el respeto que me merece el Teatro Diana, que es hermoso, pero creo que le quedaría chiquito,
sí,
a Chayanne.
No, sí, no.
Igual que el Galerías, digo, o sea, por la gente, me refiero por la gente, no de que el lugar sea feo o algo, no, por la gente que vamos a estar ahí, por supuesto. Entonces, Estadio Akron. Ay, por favor, BFG no.
Ay.
No, allá no. Pero sí, tiene que ser... O Auditorio Telmex, porque es de Ocesa, y la arena no trabaja con Ocesa,
es de
los contrincantes, digamos.
Sí.
Entonces, ya veremos. Por lo pronto, ahí está.
No, y además el anuncio ya está, o sea, próximo a que digan fecha y recinto, porque sí, ya se anunció que Guadalajara es de los confirmados, pues ya nada más falta que se pongan de acuerdo ahora sí en dónde y cuándo.
Sí, definitivo, así que... Pues ya veremos. Oye, Pili, Liam Payne.
Sí.
Hablar de Liam Payne, este chico que falleció el pasado miércoles allá en Buenos Aires, Argentina. Fíjate que de pronto cuando se anunciaba la muerte de este chico ex One Direction, muchos nos quedábamos con la duda de qué pasó.
Sí, claro.
En qué momento le pasó el arrojarse por su mente. Y bueno, el día de hoy, o este fin de semana, también se da a conocer que el papá de Liam Payne, que está desde el pasado viernes allá en Buenos Aires, Argentina, esperando a que las autoridades le entreguen el cuerpo de su hijo, pues ha estado muy cercano a las autoridades, cooperando, por supuesto, con ellos. Cerrar el hotel, cerró todo el tercer piso, que fue en donde tenía,
sí,
justamente,
donde...
ahí estaba durmiendo ahí Liam. Lo cerró todo porque dijo, todo esto es escena de este fallecimiento y necesitamos investigarlo. Mucha gente va a decir, es que tanto le pueden investigar, hombre. Pues se aventó, estaba drogado y listo. Sí, podría ser muy fácil, pero...
Pero además son procesos larguísimos.
Eso. Necesitan las autoridades realmente investigar, ver, tener todas las pruebas en las manos y decir, ah, ok, esto pasó. Por lo pronto se sabe... Que sí, estaba drogado, muy drogado. Se habla de una droga que les provoca a la gente alucinaciones. Y eso es lo que le habría provocado a Liam, el comenzar a alucinar. También hay hipótesis de que se suicidó. No, al parecer, y según las autoridades, lo que se sabe hasta el momento, es de que él no se suicidó como tal. Es decir... Él nunca tuvo la conciencia de que estaba prácticamente por caer.
Sí, no, volcán, y la iniciativa, digámosle.
Exacto. Entonces, ¿es un accidente? ¿Una muerte accidental? Sí, porque él cae por el balcón, pero él no buscaba ese fin de aventarse, de arrojarse. Porque, y esto lo platicamos porque había mucha gente que decía, ¿por qué se habría aventado? ¿Por qué se habría suicidado?
Sí, no, claro.
No es así. Estos exámenes que todavía se le están haciendo al cuerpo, se sabe también igual que la muerte de Liam no fue por la droga, sino por los golpes tremendos que
por
sufrió.
El impacto.
Exacto. Y bueno, pues el papá tendrá que esperar entre 10 y 15 días hasta que no le entreguen pues el cuerpo de su hijo para podérselo llevar a Reino Unido. Y fíjate que algo que yo sí quiero destacar, subrayar y aplaudir es a todas esas One Directioners, ¿sí lo dije bien?
Sí.
Pues así les decía, sí. ¿No? A las Directioners, una cosa así.
Sí.
A todas las seguidoras de esta agrupación, de esta boy band de One Direction, que nació allá en Reino Unido, se reunieron todas el sábado pasado en diferentes partes del mundo. Y ahí, justamente, pues le hicieron un homenaje. Así que así estuvo justamente esto de Liam. Así que descanse en paz. Pero, oye, hablemos de mejores cosas.
Claro.
Pero de muchas mejores cosas, porque de verdad, el día de hoy, mira, nos vestimos de gala. O si nos bañamos, te lo prometo.
¿Sí?
Te lo prometo, Nicolás.
Yo también.
Nicolás Asa con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Ay, ahí viene a saludar. Tan chulo él. Oye, tan chulo él. Uno lo quiere como si fuera la tía. Perdón, pero pues vimos a tu mamá embarazada, entonces
está
somos
bien.
Las tías.
Yo no la vi embarazada, justo. Pero
no, tú estabas allá adentro.
Yo estaba allá adentro, estaba difícil.
Ahí andabas cotorreando.
Sí.
Oye, Nicolás, qué gusto tenerte aquí, y de verdad que hace ratito yo lo decía, Nicolás, es un niño que heredaste y superaste, creo yo, con todo el respeto para tus papás, pero el talento de tus papás, Plutarco.
Sí, no me llega ninguno de los dos. No creo que lo haya superado, pero creo que ahí ando armando algo interesante.
Y es que ya empezaste con tu carrera como actor, pero también en la música, ya tienes varios temas.
En la música... Antes, de hecho.
¿La empezaste primero, la música?
Sí, de hecho, la actuación desemboca un poco de la música, porque me quedé en la quiebra. No, pues es que soy, a ver, mi proyecto lo manejo yo como independiente, entonces eventualmente, pues ya no tenía, ¿no? ¿Con qué? Y siempre me peleé con la actuación por el hecho de ser un poco contracorriente, eso es como que la gente ya esperaba de mí tal cosa, y entonces, pues... Y dejé esa batalla, hice las paces. Porque aparte, pospandemia, lo bueno es que ya desde la pandemia los castings, la mayoría son self-tapes. Entonces te puedes grabar las veces que quieras y lo mandas hasta que te guste. Entonces eso quita un poco el peso de los castings. Y me terminó gustando. O sea, hoy en día ya puedo decir que también es, ya es por pasión. Pero pues sí empezó como un rollo de, bueno, pues a ver, experimentemos.
¿Y qué tal te ha parecido? ¿Te ha gustado realmente el estar jugando con tantos personajes?
No, la verdad es que no, sí. No, ¿sabes qué? Está padre porque creo que el hecho de actuar me ha ayudado en la música a interpretar y la sensibilidad que me da la música me ha ayudado a interpretar igual en la actuación. Creo que son cosas que se van como convidando una a otra. Viven como en el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, y yo estudié cine, entonces ya también tengo esa otra parte detrás de cámaras. Y, pues, es padre, como es un poco como... O sea, de la misma forma que ver cine, que es algo que me ha gustado toda la vida, es escapismo. Hacer cine también es escapismo, lo cual está padre.
Oye, ¿te has inspirado quizás en alguno de estos personajes que has interpretado para escribir alguna canción?
Fíjate que no.
¿O te inspirarías?
No necesariamente... no necesariamente, pero fíjate que mi primer proyecto combinó el lado musical con el lado actoral. Se llamó Te Quiero y Me Duele para HBO Max. Y yo en ese momento, mi productor José de la Parra me marca y me dice: oye, me acaban de ofrecer hacer la música para una serie. Pues quiero que tú vengas conmigo al estudio y me ayudes a componer. Ah, chingón. y de repente, al mismo tiempo, oye, quedaste en la serie esa que hiciste, el casting, se llama Te Quiero y Me Duele. Entonces me tocó actuar y componer dos o tres de las canciones de los temas principales de esa serie. Entonces está padre, o sea, creo que sí fue bien, bien bonito como poder juntar esos dos mundos. Mi primer proyecto grande y me tocó componer a música y aparte actuar en ella. En ese tiempo yo creo que componía mucho mejor de lo que actuaba. Es muy evidente, pero hoy en día ya creo que ya las nivelé un poquito más.
Oye, ¿y en Nadie nos va a extrañar? Ahí estás actuando, pero también ahí hiciste música o ahí.
Yo compuse Viento de Caifanes, justamente.
No es cierto.
No, pero justo ya.
Niño.
Ya, no, pues justamente ahí no hubo no hubo, pues es que justo más bien agarraron música nostálgica. Hace poco vi al que es el que fue el supervisor musical. Y le dije, güey, una que chingón trabajo tienes. No sé si puedo decir chingón en el aire, pero perdón.
Ya lo has dicho como cuatro veces, ya
sigue. Perdónenme. Está muy padre lo que haces, ¿no? Qué bonito trabajo. Y porque lo hizo muy bien, o sea, realmente, o sea, el soundtrack está pesado. Y yo creo que por eso no nos pagaban mucho a nosotros y nos dejaban sin comer, porque genuinamente no manches lo que se deben de haber gastado. O sea, Caifanes, Fobia, Don Candú, o sea, sí está muy fuerte. Y creo que ha sido uno de las cosas que lo vuelve muy inmersivo, ¿no? La serie, y que ha gustado mucho. Y es muy curioso porque, a ver, yo no nos quiero dar crédito si es que no es cierto, porque a veces pasa que si ya empiezas a pensar en coches. Esta teoría, ¿no? De que si piensas en coches azules, de repente empiezas a ver puros coches azules que siempre estuvieron ahí. Pero yo sí he visto y he escuchado mucho más de las canciones que están en la serie, escuchadas en sus playlists por gente de mi edad. Y me gustaría pensar que es a través de la serie. Como que se ha vuelto un poco tendencia este rollo de regresar a los 90. Pero no sé si es más bien el que yo ya estoy más consciente de esas canciones. Pero sí sé que por lo menos una que otra escuela sí me han escrito que la gente como que de repente repopularizamos varias canciones.
Sí, y es que la serie ahorita está dentro de, te podría decir dentro del top 10, pero no, está dentro de los tres primeros lugares de las más vistas.
Sí, hoy chequé, ahorita estamos en 5, hoy, pero no hemos bajado.
Yo la vi en el tercer lugar.
¿Cuándo, hoy?
Hoy. Hoy la vi en el tercer, ¿sí?, lugar, por eso te lo digo.
A checar.
Pero mi información está mal. No, qué padre. No, lo digo con emoción porque según yo estaba en 5.
A lo mejor detecta otra cosa.
Sabía que iba a venir hoy, entonces dijo, le voy a.
Claro.
¿Tienes?
¿Ya ves?
No, sí. ¿Está en 5?
Yo la tengo en el 3.
¿Sí?
Hace ratito lo vi.
Pues así te gusta tanto, te lo pone ahí en el 3, qué padre. Debe de ser, porque una vez así está en 3 y a mí me salen 5. Ojalá tú tengas más razón que yo, porque está mucho mejor.
¿Mejor?
No, qué padre. No, no hemos bajado del 10 en 2 meses, no nos han dado segunda, pero pues, pero
¿y te
pues
puedo
ojalá
meter un poquito en problemas? Poquito. Si en este momento hay un mago que está frente a ti y te dice, Nicolás, solamente puedes hacer una de dos cosas, o cantas o actúas, ¿hacia dónde te vas?
Me vuelvo doctor.
No.
¿De
qué? ¿Qué especialidad? Espérate. A ver, ya me interesa esa.
Pues.
¿De qué especialidad? ¿Doctor de qué?
Neurocirugía.
Ah, ok.
No, no sé. No, sí, la pusiste. Entonces es que empecé con la música, antes que nada. Entonces yo creo que la música, o sea, porque sí es como. Pues sí. Pero, a ver, quiero dejar claro que las dos. O sea, por algo hago las dos y me gusta venderme como todólogo porque soy alguien muy disperso que necesita todo el tiempo estar haciendo algo nuevo. Pero sí, ya, pistola contra la cabeza, pues sí, tendría que decir la música. Bueno, tú lo pusiste más bonito, que si un mago llega. yo bueno, pistola.
Y ahora, si te dicen a ti en este momento, Nicolás, hay una canción que puede ser igual de exitosa y que ha trascendido generaciones como la de Viento de Caifanes, ¿cuál sería esa canción?
Complicado, mi último sencillo, 100%, creo que es mi favorito, hasta ahora.
¿Por qué?
Me gusta mucho cómo salió esa canción y siento que no sé, no sabría ni por qué explicarlo, pero me gusta mucho. Y también sé que es de las más queridas entre la gente que me escucha mi música, cual también es padre.
¿Qué más viene para ti para ya cerrar este 2024? Sí, sí puedes decirlo, ya nos dijeron que sí, ya puedes soltar toda la sopa.
Ah, bueno, voy a salir en Star Wars 11, no, teatro, voy a hacer La Habitación de Marvin, dirigida por Cristian Díaz, o Chávez, uno de los Díaz, creo que se pide Díaz. Va a ser mi primera incursión en el teatro, entonces es una suerte. Y es que va a ser una gran escuela también, o sea, yo creo que un actor siempre se tiene que estar preparando, tengas la edad que tengas, o sea, los actores más famosos siguen tomando cursos. Yo me iba a meter a algunos cursos o algo acabando, pero justo cayó la obra de teatro y siento que de ahí, en vez de pagar por la escuela, y la escuela me va a pagar a mí, pero está padre. Me pone un poco nervioso, obviamente, pero... Y por primera vez en la plataforma de VIX, sacamos La Vida Entera, junto a Michael Ronda, Alicia Jassiz, Carmen Beato, Juan Soler, el Güero Franco y Zuria Vega. Super cast. Y otra para VIX, que es así, no te puedo decir.
Oye, mira, te dicen que hace unos años tuvieron la oportunidad de conocer a Ludvika, dicen Los Cabos. Nervioso, la saludé. Qué actriz tan sencilla. Ojalá Nico sea igual que su mamá. ¡No, hombre! Es vaguísimo este muchacho. ¡Siempre! Y de verdad, tenemos la fortuna de que ya hemos platicado en algunas alfombras rojas con él. Y siempre. ¿Verdad? La risa, pero es un placer, Nicolás, de verdad, qué placer tenerte aquí, qué placer volver a platicar.
Gracias por tenerme.
Esperemos que sea la primera, pero que no sea la última, por favor, que claro. Necesitas. Y que, porque se nos acaba el tiempo, pero tenemos tantas cosas que preguntarte de esta trayectoria que estás haciendo y que las estás haciendo, y algo que yo te lo digo públicamente, te felicito porque eres Nicolás Asa, no eres el hijo de... Tú empezaste siendo Nicolás Asa y eso para muchos artistas es bien complicado. Así que te lo aplaudo y te lo admiro.
Sí, siento que Nicolás Paleta hubiera sido un poquito más obvio. Entonces dije, bueno, pues ya. Y aparte yo me apellido Valdés, ni siquiera me apellido Asa. Fun fact, mi papá es Plutarco Valdés Asa. Ajá. Entonces yo soy Nicolás Valdés Paleta. Entonces agarré el Asa porque puse esta padre porque es full artístico. Yo no tengo el Asa de ningún lado. O sea, bueno, es que es de mi abuela paterna. En fin, ya cantinflé un poco, pero hay un fun fact.
Pero un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
No, gracias por tenerme.
Y gracias también a Luis, que se queda en los controles. Lulú, que estuvo en los teléfonos. Nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. Que tengan una excelente semana. Saludos, señora Gloria.